Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. Muchas gracias. En el contexto de los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando en Tokio, hoy hablamos sobre la inclusión en el deporte.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, terminaron los Juegos Olímpicos hace ya unas semanas, pero el 24 de agosto empezaron los Juegos Paralímpicos, una competición internacional que fue fundada en 1960 por Ludwig Gutmann para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, como pueden ser amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. Y el nombre Paralímpicos fue elegido por la presencia de participantes con parálisis y también por su similitud con el término Juegos Olímpicos.
Es cierto, Natalia. De todas maneras, los Juegos Paralímpicos no tienen la cobertura ni tampoco la difusión que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no?
Claro, tal cual. Por más que son una gran iniciativa de inclusión y de visibilización de que las personas con alguna discapacidad también pueden practicar deporte, incluso competir a gran nivel, estos Juegos no han logrado tener una cobertura de gran escala en los medios de comunicación, pero hoy, con la excusa de los Juegos Paralímpicos, vamos a hablar sobre inclusión en el deporte más allá de la competencia, un tema en el que se encuentra trabajando la profesora Diana Camargo, coordinadora del Laboratorio del Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, quien resalta que, a pesar de que en su país se han desarrollado iniciativas para los deportistas del movimiento paralímpico, los entrenadores de estos atletas consideran que los recursos y el apoyo económico no son suficientes ni constantes. Por esta razón, ella ha participado de varios encuentros con deportistas paralímpicos, instituciones públicas que trabajan con el deporte con énfasis en la discapacidad, y también con los entrenadores que trabajan con los atletas, y estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron.
Aparte de esos encuentros, nosotros generamos algunas recomendaciones que se dieron a partir de esos diálogos con diferentes actores sociales relacionados con el deporte y la discapacidad. Uno de los elementos que nos parece importante mencionar es que es necesario fortalecer la estructura deportiva para las personas con discapacidad en el país. Desde la organización, pues como tal, del Sistema Nacional del Deporte, nosotros tenemos un sistema que está reglamentado desde 1995, que ha ido actualizando, y actualmente estamos en un proceso de reforma, pero que cada vez más garantizar el ejercicio del derecho al deporte, la recreación, la actividad física y la ocupación del tiempo libre de las personas con y sin discapacidad, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas. Digamos que acá quizás hacemos énfasis en discapacidad, pero en el marco de la diversidad también es importante reconocer todos los grupos poblacionales. También nos parece clave transformar los imaginarios de relacionados con la discapacidad, también relacionados con el deporte, que a veces se entiende solamente desde la competencia. También traer un poco ese concepto de la inclusión, que quizás se ha marcado un poco en las instituciones, pero no una inclusión en donde sea la plena garantía de los derechos, pero además de la participación de todos y todas. Entonces, transformar esos imaginarios, ¿desde dónde? Desde la escuela, desde los hogares, en las universidades, en los procesos de formación de los profesionales y en las comunidades. Digamos que todas las comunidades, pues probablemente han escuchado el tema de discapacidad, todavía tenemos una noción de caridad, tenemos una noción a veces de que son personas especiales, pero pues no vemos que son seres con derechos, ¿cierto?, que deben tener igualdad de oportunidades, así como todos y todas. Y pues ese es como uno de los elementos que consideramos claves a partir de estos encuentros con los actores. Perfecto. También vincular la construcción de lineamientos ya un poco más claros de cómo aterrizar esas políticas públicas en los territorios, porque a veces están los documentos, pero no es tan fácil en los territorios aterrizarlo, en el presupuesto que tiene cada uno de los territorios, en las dinámicas de cada uno de los territorios, porque pues cada uno de los de las regiones tienen elementos culturales que deben ser considerados cuando se implementa política pública.
Trabajar en inclusión, en discapacidad, desde la escuela, desde los hogares, en las universidades y en las comunidades, bajarlo más a tierra e integrarlos, no desde una visión, desde caridad o de que son personas especiales, sino desde la igualdad de derechos, ¿no?
Exacto, mientras que muchas veces los mayores esfuerzos de inclusión se concentran en el deporte de competencia, como son los Juegos Paralímpicos, es necesario promover más actividades en todos los niveles para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la práctica de la actividad física y deportiva. El trabajo de la investigadora colombiana resalta algunas experiencias internacionales como ejemplos de inclusión a seguir, como ser la Cátedra de Estudios sobre Deporte Inclusivo, desarrollada por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Madrid en España, y los Juegos Nacionales Evita en Argentina, en los cuales participan deportistas de entre 10 y 18 años con y sin discapacidad. Le consultamos, por último, cómo ve la evolución de los Juegos Paralímpicos a lo largo de la historia.
Hemos tenido un avance grandísimo en la participación de los paraatletas latinoamericanos en los diferentes juegos a lo largo de la historia. Yo creo que eso es importante mencionar porque cada vez tenemos más representantes y eso nos permite seguirle dando visibilidad al deporte paralímpico. ¿Qué le hace falta? Que ahorita claramente estamos viendo que hay diferencias en cómo comunicamos, ¿cierto? ¿Cómo visibilizamos los Juegos Paralímpicos en comparación a los Juegos Olímpicos? Creo que ahí todavía hay unas brechas muy grandes, pero cada vez tenemos más paraatletas que están participando. Ya con el tema de la inclusión, es que tenemos que fortalecer el sistema que viene un poco, cuando digo hacia abajo, es como hacia la base comunitaria, hacia donde están todos y todas. Es decir, ¿cómo estamos haciendo la detección de talentos? ¿Cómo estamos llegando a los niños y las niñas que están en los colegios? ¿Cómo estamos llegando a los jóvenes que están en los territorios? También cómo en la discapacidad puede ser adquirida. ¿Cómo estamos llegando no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos que adquieren una discapacidad y que se quedan en casa y que probablemente todavía no reconocen en el deporte una posibilidad, ¿cierto?, del desarrollo de otras capacidades y el deporte les puede generar como esta oportunidad? Todavía nos falta esas rutas, tener mucho más claras las rutas en las cuales yo estoy haciendo detección de talentos o yo estoy generando acciones de base comunitaria o con las comunidades o cómo las personas pueden acceder. A veces las personas tampoco saben dónde están los programas, dónde están los proyectos. Entonces tenemos que hacer como una difusión cada vez mayor de todas estas acciones que son positivas, que existen, pero que a veces no llegan a todos y a todas. Entonces, definitivamente, el ver muchos niños y niñas probablemente están que sus padres vean los Juegos Paralímpicos, van a decir, qué interesante, también tenemos otros juegos en donde aparecen poblaciones que de pronto ellos todavía no reconocen porque pues no participan en el colegio con un niño o con una niña con discapacidad, pero lo ven allí y también digamos que hay un proceso de inspiración como sucede con cualquier tipo de deporte, ¿no? Entonces me inspiran estos deportistas, a mí también me gustaría practicarlo, qué interesante el poder practicar, ¿cierto?, un deporte. Hace poco yo tengo una hija de 4 años, me decía, yo también quiero jugar en silla de ruedas, ¿por qué no hacerlo? Eso es inclusión también. Entonces, la visibilizar el que esté allí permite que todos reconozcamos que es muy importante, ¿cierto? Y puede potenciar y puede facilitar los procesos de inclusión, pero de ahí para abajo necesitamos políticas, personas, actores, articulación, rutas cada vez más claras.
Compartíamos la entrevista con la profesora Diana Camargo, coordinadora del Laboratorio del Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, acerca de la inclusión en el deporte y los Juegos Paralímpicos que finalizarán dentro de poco el 5 de septiembre.
Muchas gracias, Natalia. Como siempre, muy interesante.
A ti, un placer, Martín.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un placer saludarte.
¿Qué novedades tenemos para hoy, Karen?
Ya te cuento nuestra selección de redes sociales. Hay mucha cosa por aquí.
Twitter.
Kimi, uno de los hashtags y de los temas que se están hablando en esta red social del pajarito azul, porque el piloto Kimi Raikkonen se retira de la Fórmula 1 al final de la temporada a los 41 años y a punto de cumplir los 42. El finlandés lo hizo oficial este miércoles primero y pone punto final a la trayectoria más larga que ningún piloto haya tenido en toda la historia de la competición. Así que con récord y todo. Raikkonen deja la Fórmula 1 después de 343 carreras y de ser campeón del mundo en 2007. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió un largo texto, pero comparto un pedacito de él. Esto es todo. Esta será mi última temporada en la Fórmula 1. Esta es una decisión que tomé durante el invierno pasado. No fue una decisión fácil, pero después de esta temporada es hora de cosas nuevas. Bueno, agradece ahí un montón de gente y cierra con un nos vemos después de todo esto.
Bueno, toda una despedida, ¿no? Sin lugar a dudas la de Raikkonen, que marca un mojón importantísimo en el mundo de la Fórmula 1.
Sí, hay muchas muestras de cariño y lamentaciones también de sus fanáticos, ¿no? Y de sus seguidores en Twitter.
Instagram.
Los cariñosos mensajes entre la cantante española Rosalía y el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, que incrementan los rumores. Además, los artistas fueron fotografiados en las afueras de un restaurante en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Y a partir de allí, los fanáticos de la española y el puertorriqueño inundaron las redes con comentarios sobre una posible relación amorosa entre ambos.
Por lo menos levantaron sospechas, ¿no?
Pero además, lejos de desmentir las versiones, tanto Rosalía como Rauw Alejandro han incrementado los rumores con los cariñosos mensajes que se están dejando en las publicaciones de Instagram en los últimos días, con corazoncitos, algunos emojis como de amor, digamos.
YouTube.
Una de las plataformas de video y entretenimiento más populares de todos los tiempos es YouTube y actualmente está probando una función que muchos esperaban, la traducción de comentarios. Ya está en periodo de prueba. La buena noticia es que esta función estará disponible tanto en los equipos móviles con sistema Android como iOS de iPhone. Por otro lado, el requisito es que tendrá que obtener YouTube Premium para que el botón de traducir y ver original aparezca debajo de los comentarios. O sea, por ahora es para la versión paga. YouTube señaló a través de su página web que las opciones traducir y ver original estarán disponibles solo hasta el próximo 9 de septiembre.
YouTube es otra de las plataformas que permanentemente se está actualizando y que, como vos decías la otra vez, Karen, tiene muchas novedades, particularmente para la opción premium de momento, ¿no?
Sí. Creo que tiene que ver también con el crecimiento que está teniendo la plataforma, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
En este Mundo Loco nos vamos a Uruguay. Un ñandú suelto por las calles causó sorpresa y conmoción. El animal paseaba por las calles de la ciudad uruguaya de Las Piedras, ubicada en el departamento de Canelones, del país charrúa. Causó sorpresa y conmoción este lunes 30 entre conductores y peatones que vieron cómo el ñandú corría entre los vehículos.
¡Qué momento!
En medio de la calle. Varias personas registraron este momento y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales. El animal fue capturado y llevado a la comisaría a la espera de que alguien compruebe ser su propietario y, bueno, se haga cargo, ¿no?, del animal que anda suelto por las calles.
Pobre ñandú, terminó en el calabozo.
El ñandú, recordemos a la gente, que es un animal muy característico de este país, ¿no?, del país charrúa.
Gracias, Karen, como siempre.
Nos reencontramos pronto, Martín.
Zona Violeta, desde Montevideo.